7 de la tarde con 14 minutos. Vamos rápidamente y directamente para seguir conociendo el análisis de la situación, respuestas, lo que viene, las decisiones que va a tomar el gobierno, con nuestro siguiente entrevistado. Estamos con el ministro de Energía, Diego Pardow, acá en el mismo estudio de ADN. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirme.
Bienvenido, buenas tardes. Ministro, parece tan clave a estas alturas, después de la cantidad de horas que he pasado de este megacorte, tratar de hablar en sencillo, tratar de hablar en ciudadano, si usted quiere, porque escuchamos, ya vamos a entrar en todo el detalle, ¿no? Pero en la tarde escuchábamos al presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, que cuando se le vuelve a preguntar por las razones, por las causas de este corte, el origen de este corte, habla de una operación no deseada del sistema de protecciones, que al final del día es una falla no identificada. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de la causa del corte?
Siempre el desafío de explicar lo que ocurre en el sistema eléctrico es grande, porque es un sistema muy complejo. Yo puedo tratar de explicarte de la siguiente manera. El sistema eléctrico, usemos una analogía vial. Chile tiene autopistas que conectan regiones, tiene avenidas que conectan comunas y tiene calles, que es lo que ocurre dentro de
barrios.
Claro, dentro de una comuna. El fenómeno de agosto, donde tuvimos cortes de suministro importantes, tenía más que ver con lo que pasaba en las calles. Muchos cortes dentro de calles. Lo que ocurrió el día de ayer es más bien un problema de autopistas, ¿sí? Entonces, Chile tiene una gran autopista que la conecta de norte a sur, una gran línea de transmisión que la conecta de norte a sur. Esta línea está diseñada para tener dos vías, ¿sí? Estas dos vías tienen que tener un mecanismo de protección entre ellas. La mejor manera de imaginárselo es una barrera física. Imagínate una autopista que tuviera una barrera física entre dos carriles que van en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque no quieres que la colisión en un carril afecte la movilidad del carril de al lado.
Perfecto.
¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que pasó ayer es que hubo un choque, como puede ocurrir que haya choques en una autopista, pero el mecanismo de protección que separa una vía de la otra no funcionó. Y eso significó que afectó a ambas vías y por lo tanto se produjo una gran congestión.
Ya, y ahora queda por saber por qué ese mecanismo de protección no funcionó.
Efectivamente. ¿Por qué ese mecanismo de protección, que supuestamente estaba ahí, no funcionó de manera adecuada?
O sea, ¿puede ser que ni siquiera haya existido ese mecanismo de protección?
No, sabemos que ese mecanismo de protección existía.
Ya, es que cuando usted dijo supuestamente estaba ahí.
No, o sea, ese mecanismo de protección estaba ahí, pero no cumplió la función que le correspondía, que era contener el choque, digamos, y permitió que el choque se traspasara a la otra vía y por lo tanto generó una congestión mayor a la que debería haber ocurrido. Pero eso tiene que ver con lo que se denomina la profundidad de la falla, la capacidad de que algo que ocurre en una parte de esta autopista termine generando una congestión o una indisponibilidad en todo el territorio nacional.
Ministro, pero antes de pensar en por qué no funcionó el sistema de protección, ¿cuál fue el choque que provocó, que generó que no funcionara el sistema de protección? ¿El choque es un episodio que regularmente ocurre en el sistema eléctrico nacional?
Al igual que en las autopistas, cada cierto tiempo hay choques. En los sistemas eléctricos cada cierto tiempo hay cortocircuitos, porque hay un desajuste entre la demanda y la tensión que pide, digamos, en el norte puede ocurrir la tensión que pide un proyecto minero, por ejemplo, que puede pedir mucho o muy poco dependiendo de sus requerimientos productivos, y la tensión del sistema ajustarse a aquello, digamos. Ese equilibrio genera ciertos cortocircuitos. El problema es que esos cortocircuitos se traspasen al sistema completo, que lo que pasa en una de las vías de la autopista se traspase a las otras. Ahí es donde está el problema. Eso es lo que genera un contagio al sistema completo. Eso es una parte, pero no es una explicación suficiente para explicar la extensión en el tiempo. Sí, la extensión en el tiempo tiene que ver, si me permiten seguir con la analogía vial, con algo ligeramente distinto. Así como si tú tuvieras, efectivamente falla la protección.
O sea, aquí estamos entrando en las causas que prolongaron el apagón.
Efectivamente, por eso es importante distinguir las causas que generan un apagón de esta intensidad de las causas que generan un apagón de esta extensión en el tiempo.
Perfecto.
Porque son típicamente responsabilidades distintas. La intensidad tiene que ver con los mecanismos de protección que correspondían a una línea que efectivamente es de propiedad de ISA Interchile y, digamos, la investigación que se está llevando adelante respecto de aquello está más bien dirigida hacia, digamos, entender la responsabilidad que les corresponde a ellos en la falta de estos mecanismos de protección.
En relación a la extensión, el Center Chile decía como gran argumento que ellos a los 44 minutos ya tenían cómo habilitar el sistema. Y hoy día el Coordinador Eléctrico Nacional dice 44 minutos ya es mucho.
Sí, está bien. Y en la parte de la extensión también hay responsabilidades que hay que determinar respecto de esa, pero hay más participantes. Porque, siguiendo con la analogía, Pial, cuando tú tienes una congestión de este tipo, lo que tienes que hacer es enviar grúas a que saquen, digamos, los vehículos de la pista y se pueda volver a circular. Esas grúas que tienen que levantar los obstáculos de la autopista en el sistema eléctrico son los sistemas de generación que arrancan el sistema.
Ya, ¿y a cargo de quién están hoy día esas grúas? Para seguir con la analogía.
Claro, ayer fallaron en reiteradas oportunidades.
Con nombre
distintas
y apellido, ¿quiénes fallaron en esa? ¿Quiénes operan esas grúas?
Sí, aquí hay que ser responsable porque es una investigación que no es exhaustiva. Okay. Pero lo que sabemos hasta ahora es que la central Canutillar falló un par de veces, la central Quintero falló un par de veces y la central Rapel falló un par de veces.
Ayer, por ejemplo, mencionaban explícitamente cuando decían, bueno, tienen que entrar en funcionamiento estas centrales para apoyar el sistema. Hablaban de Canutillar, hablaban de Rapel para nutrir de electricidad al centro cívico de Santiago. Y claro, y si esas dos centrales no estaban funcionando, no teníamos para cuándo.
Y esas centrales, la responsabilidad de mantenerlas y la responsabilidad de tenerlas disponibles para cumplir esta función de emergencia corresponde al propietario, digamos, de esos activos de generación, en el caso de Rapel y en el caso de Quinteros, es en él. A su vez, hay un sistema que coordina estas grúas, que es lo que se conoce como SCADA, y a su vez una serie de dispositivos que permiten operar de manera remota el sistema eléctrico, las subestaciones, las líneas, que son los telecomandos. Tanto el sistema SCADA como los telecomandos de muchas subestaciones y líneas fallaron ayer. ¿Cuál es la consecuencia de que esas cosas fallen? De que, por así decirlo, el mecanismo, la aplicación que determinaba dónde tenía que ir cada grúa, en una congestión muy grande, necesitas varias grúas en distintas partes, cada una haciendo un trabajo, ¿cómo distribuirlas? Digamos, la aplicación que tenía que hacerse cargo de ello también falló. Fallaron además en momentos diferentes. Y en ese caso, eso es, tanto el sistema SCADA como los telecomandos corresponden a la empresa Transelec, que hay también que investigar. Ya, y fue mencionado también por el coordinador durante su vocería del día de hoy.
Claro, porque ahí no permitía la visibilidad y el sistema sin visibilidad, decía el coordinador eléctrico, no permite levantar el sistema ni reponer el servicio.
Claro, cuando tú no tienes este sistema automatizado pasas a una operación manual. La operación manual es por un lado mucho más lenta y por otro lado no solo más lenta sino también más riesgosa, está más sujeta a errores.
Y que falle todo junto de alguna manera, porque falló, o sea, las vías, el sistema de protección, hubo choque. Después fallaron las grúas. Después falló el sistema que distribuye las grúas.
Correcto.
¿Qué pasa para que falle todo junto? ¿O qué tiene que pasar para que falle todo junto? Porque aquí se está apuntando a la vulnerabilidad o a la forma en que está diseñado el nuevo sistema interconectado nacional.
Y está bien, y esa es una pregunta que obviamente uno tiene que hacerse, pero el gran riesgo cuando uno tiene un sistema con múltiples responsables es que nadie sea responsable, y eso en este caso no vamos a dejar que pase. Porque los estándares de reposición del servicio y de protección del servicio ayer se infringieron. Todas estas instalaciones de transmisión, los telecomandos, las protecciones, son parte de los activos que todos los chilenos pagamos en la tarifa. Nosotros pagamos por un servicio que no se interrumpa. Y tenemos, por lo tanto, derecho a un servicio que no se interrumpa. Esos derechos fueron infringidos ayer. Y, por lo tanto, lo que ahora corresponde, habiendo repuesto el servicio, es que identifiquemos claramente la ciudadanía va a necesitar una explicación transparente y detallada.
O sea, aquí hay uno más responsable que otro, porque cuando usted dice, claro, si todos son culpables, al final nadie.
Eso es lo que no va a pasar. Aquí hay varios responsables, pero todos ellos van a ser sancionados en la medida que corresponda conforme a la institucionalidad que tenemos. Entonces, si bien yo estoy tratando de explicar la complejidad de este asunto, no hay que perderse ni un minuto en que el hecho de que haya múltiples responsables significa que esto es un problema sistémico donde nadie responde. Esto no es fuente ovejuna. Y eso, digamos, en este gobierno no va a pasar.
Ministro, quiero ir más que ex post, que ya vamos a volver a ese tipo de cosas, a lo ex ante del episodio. Usted lleva 2 años, 4 meses en el cargo. En este periodo, ¿usted ha conocido de las simulaciones que se hayan hecho de fallas en el sistema? Que se haya preparado, se haya trabajado, se haya hecho, no sé, un esquema simulado de, mira, va a pasar un problema aquí, ¿cómo vamos a solucionarlo? ¿Cómo se va a reaccionar? ¿Usted conoce de que se hayan hecho simulaciones de inconvenientes graves en el sistema eléctrico nacional?
Eso se hace permanentemente. El equivalente, más cercano en el tiempo, es una falla del 2011. La recuperación empezó en 30 minutos y tomó cerca de 3 horas.
Claro, pero eso fue un episodio real. Pero simulaciones.
A partir de ese momento también se hicieron muchas simulaciones. El plan de recuperación de servicio que se implementó ayer es un plan de recuperación de servicio que es de julio del 2024. Ese plan de recuperación de servicio estuvo para observaciones de las distintas empresas y participantes, porque es un plan que realiza el Coordinador Eléctrico Nacional, y las observaciones que se tendrían que haber hecho y, digamos, las testeos y simulaciones que se hicieron en su momento deberían habernos dejado adecuadamente preparados para que no hubiera ocurrido.
Es un plan reciente que, dada la realidad de juego, digamos, que se produjo, no funcionó como debería haber funcionado.
Obviamente que no. Y si te hubieras preguntado el día lunes de la semana pasada si teníamos un plan de recuperación de servicios, yo te aseguro que todos los participantes del sistema eléctrico te hubieran dicho sí, nosotros tenemos un plan de recuperación, lo acabamos de hacer, es un gran plan. Y resulta que ese plan no permitió una recuperación de servicio conforme a los estándares que deberíamos tener y que hemos pagado en nuestras cuentas de la luz de manera permanente.
Ministro, estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Perdou. En esta prueba de ADN, en ADN.cl accedieron a un informe de una auditoría externa que se realizó en el año 2020 por la empresa Energy Systems a pedido del Coordinador Eléctrico Nacional, en el que había detectado problemas en las instalaciones y recomendado medidas para reducir los riesgos. Entre sus hallazgos estaban fallas en la configuración de protecciones, que estábamos hablando recién, verificaciones incompletas en los sistemas de control, que estábamos hablando recién, y problemas en el circuito de control de interruptores, entre Pan de Azúcar y Polpaico, que es todo lo que termina pasando ayer. Incluyó prueba de los equipos de protección. ¿Qué pasó? ¿Usted sabe como gobierno qué pasó con este informe?
Hay que pasar, eso es parte de la investigación que se abre ahora, y también quiero ser bien claro, el Coordinador Eléctrico Nacional no es un organismo público, es un organismo privado, claro. Que cumple una función pública.
De hecho, se financia con el pago de las cuentas de la luz.
Se financia con el pago de las cuentas de la luz, efectivamente, y que, igual que las empresas privadas, también está sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y si a ellos les cabe responsabilidad en la prevención y les cabe responsabilidad en la coordinación, claro, eso es algo que vamos a investigar.
¿Pero usted indica que podríamos haber, esto podría haberse evitado? Si no se hubieran tomado las medidas, lo va a determinar la investigación, pero que
esto se podría haber evitado, es evidente que haber evitado.
A propósito de todo
y que debería haber durado menos, es lógico que debería haber durado menos. El estándar de intensidad de la falla que alcanzó y el tiempo de recuperación no son aceptables, lo dijo el presidente.
Pero,
por lo tanto, obviamente esto se debería haber evitado.
Respecto de ese informe, la SEC estuvo muy encima, porque dice Inter Chile, dice, no, nosotros lo corregimos, se le informó al coordinador, pero no sabemos si la SEC estaba ahí y fiscalizó y certificó que todos esos inconvenientes que se plantearon en el informe fueran efectivamente resueltos, claro.
La SEC desde el primer momento estuvo en un proceso de auditoría en el coordinador, pero la SEC, por diseño, actúa de manera represiva después del acaecimiento de los hechos, no actúa de manera preventiva.
O sea, la empresa podría decir, sí, lo dejamos todo listo, estaba todo ok, y quedamos a la buena fe.
Nuestro sistema funciona así, nuestro sistema funciona sobre la base de un coordinador que hace un plan de recuperación de servicio con participación de los distintos actores, y ese plan de recuperación de servicio después se implementa principalmente a través de su coordinación. Y lo que toca ahora es que las facultades de fiscalización, que es lo que nos corresponde a los organismos públicos, no al ministerio, el ministerio más bien el que hace las políticas, pero a la superintendencia, hacer efectivas esas fiscalizaciones, determinar las sanciones, darle una explicación transparente a la ciudadanía de qué es lo que ocurrió y, digamos, ejercer nuestras atribuciones con toda la severidad que exige la indignación de la ciudadanía.
Ministro Perdou, usted habla de sistema Y otro de los términos que se ha ocupado mucho en las últimas horas es la vulnerabilidad del sistema. Y a propósito de lo que conversamos, uno podría sacar como conclusión que estas dos vías, que hay cierto consenso entre los expertos que esta interconexión nacional es mejor que la interconexión que había antes, que no se había puesto a prueba de esta manera, pero es un sistema vulnerable. Las dos vías, si falla el sistema de protección, si no llegan las grúas, si la aplicación que distribuye las grúas, parece que sí, ¿no? Que deja a toda Chile sin luz en un momento y por más de 7 horas en algunos casos.
A ver, lo que todos los indicios que tenemos hasta el momento es que aquí hubo problemas en la gestión de la emergencia. Y hubo problemas de la gestión de la emergencia de distintas entidades.
O sea, falla puede haber, lo que pasó después no.
O sea, la extensión de la falla tampoco es de una profundidad razonable, que haya que los mecanismos de protección hayan permitido que este cortocircuito afectara al sistema eléctrico nacional en su conjunto, no es un estándar razonable y por lo tanto corresponde que lo investiguemos. Pero obviamente también tenemos que discutir las oportunidades de mejora que haya para tener un sistema más resiliente, por cierto.
¿Y por dónde podrían basarse las mejoras?
Esa es una discusión para más adelante. Ya, digamos, han habido voces hoy día de que hablan de que falta inversión o que necesitaríamos invertir más. No es el momento. O sea, los indicios que tenemos son claros. No es un problema de falta de inversión. Es un problema de gestión de la crisis.
O sea, si el sistema estuviera bien engranado...
Y sigue siendo gestionado mal, vamos a tener los mismos problemas. Entonces, los problemas de gestión... se resuelven haciendo valer las responsabilidades de aquellos que fallaron en la gestión de la emergencia. Y esto quiero que sea bien claro, porque lo peor que podemos hacer es empezar a politizar este asunto. Este es un asunto bien serio y hay que tomarlo con la seriedad que corresponde. Y durante, digamos, el día de hoy han empezado a surgir informes de distintos organismos de la sociedad civil, en particular de la Asociación de Clientes Libres. La Asociación de Clientes Libres es un gremio que agrupa a la gran minería y a la gran industria. No es un organismo de gobierno, es un organismo gremial, que tiene intereses gremiales. Ellos dicen específicamente y de manera textual que, de acuerdo con su análisis, aquí no hubo un problema de inversión. Aquí hay un problema de gestión, que es lo que nosotros también vemos a la luz de la evidencia preliminar que tenemos y que obviamente tenemos que completar y tomarnos muy en serio esta investigación y hacerla de la manera más exhaustiva posible. Pero hay enseñanzas que adoptar, obviamente se adoptarán en su momento, se realizará un análisis riguroso en su momento, pero eso no puede ser una excusa para actuar aquí con indulgencia o permitir que esto se transforme de nuevo en un escenario tipo Fuente Ovejuna, donde nadie le responde a la ciudadanía respecto de, que quiero ser bien claro, estándares que no se cumplieron y mecanismos por los cuales hemos pagado los chilenos por un servicio que no nos han prestado.
Ya, usted plantea que no hay que politizar este debate, ya resulta inevitable porque ese debate también está desatado, asociado a lo que pasó ayer. Y particularmente la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, hablaba de la falta de inversión, pero ella decía que se han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, que es otro debate que ha estado muy sobre la mesa relacionado con la inversión también en Chile. El gobierno ha reconocido que ese sistema hay que mejorarlo para aumentar y mejorar también la inversión. La candidata habla de fundamentalismo ambiental y hostilidad permanente en contra de los privados, muy crítica de la reacción de indignación de ayer del presidente Gabriel Boric, que se queda solo en indignación según buena parte de la derecha.
Eso no es cierto. Los indicios que tenemos, y te acabo de citar, digamos, este estudio preliminar que hace la Asociación de Clientes Libres, indican que aquí hay un problema de gestión, no un problema de inversión. Entonces, no utilicemos, las oportunidades de mejora para esconder la responsabilidad de las personas que tienen que responderle a la ciudadanía con las sanciones que corresponden. Si hay mejoras que hacer en el sistema, si hay que hacer un sistema más severo, si hay que hacer un sistema donde la fiscalización preventiva corresponda más a organismos públicos, que descanse menos en el autorreporte de la empresa, muy disponible a tener esa conversación. Pero cada cosa en su momento. Este es el momento donde la ciudadanía exige primero explicaciones claras y segundo, respuestas institucionales adecuadas con la gravedad de lo que acaba de ocurrir.
Usted mencionaba ahí la participación de los públicos y los privados, el reporte de los privados, y esa es otra discusión que también salió cuando fue el megacorte de agosto pasado, con principal responsable de Enel, que además está en un proceso de caducidad de la concesión, digamos, ¿no? El estatizar este servicio, en separar la responsabilidad de la empresa privada. ¿Pasa por ahí también la discusión? ¿Pasan por ahí también las mejoras de gestión eventualmente?
Esa es una discusión que veremos más adelante. Lo que no puede hacer, porque si empezamos a tener esa discusión ahora, todo lo que va a ocupar nuestra atención es la discusión programática. Entonces, enfoquémonos, o al menos lo que a mí me corresponde, las personas son libres de tener las discusiones que quieran, pero lo que a mí me corresponde institucionalmente es, primero, teníamos que velar porque la emergencia terminara, eso ya ocurrió, ahora es el momento de explicaciones claras y sanciones contundentes.
Ya, el país no va a tener la discusión ahora, pero a su juicio, como ministro de Energía, ¿es un elemento que hay que meter a la discusión en el momento en que se haga esa discusión?
Son discusiones que podemos tener, de nuevo, más adelante. Este es un momento de utilizar las herramientas que nos entrega la legislación que hoy tenemos vigente. Después pensamos en cambiarla si es que es insuficiente, si es que no nos permite cumplir las finalidades que todos queremos, que es tener un suministro eléctrico continuo, seguro, y que permita llevar adelante nuestra vida cotidiana y que la luz sea parte de nuestra vida cotidiana con estándares mínimos de seguridad y confiabilidad.
Por esta falla de gestión, donde ustedes ponen el foco, ¿qué nos asegura que esto no vuelva a pasar en el corto plazo?
El evento que ocurrió ayer es un evento que no pasa todos los días, digamos. Hacía 15 años que no ocurría algo de esta naturaleza en el sistema eléctrico. Obviamente es algo que está monitoreándose y está, digamos, evaluándose a la luz de las herramientas que tenemos.
Y más allá de la investigación, ¿se tomaron ya medidas con las empresas para que mejoren la gestión en las grúas, en las carreteras, en la protección y en el monitoreo de las grúas?
Sí, pero en este momento están más bien relacionados con superar la emergencia y que no haya reincidencia de un sistema que de todas maneras todavía es frágil.
Ministro, en su condición de ministro de Energía, pero también como miembro de un gobierno, y teniendo la sensación, el pulso de la calle ayer de esta sensación, no solamente de vulnerabilidad del sistema eléctrico, sino que vulnerabilidad de la ciudadanía, que pasa algo así y se queda sin metro, tiene que caminar horas hasta sus casas, todo el tema de las personas electrodependientes, el tema de la seguridad pública en la medida que se iba apagando la luz, se iba acabando la luz de día. Entonces, ¿existía en el gobierno un plan de contingencia para abordar un blackout o una catástrofe de estas características desde varios puntos de vista? Insisto, seguridad pública, salud, comunicaciones, los teléfonos celulares se empezaron a quedar sin comunicación a eso de las 6, 7 de la tarde, después
autonomía
de la noche.
Las antenas,
claro, autonomía de las antenas, solo 4 horas en caso de algunas antenas. El tema domiciliario, lo que pasaba con la gente que perdía su comida, el tema comercial, la gente que dejó de vender, la gente que perdió
la
también
minería, la minería. Más lejos, o sea, lo decimos recién.
¿Había un plan preparado, conocido, sabido, más allá de las decisiones que se tomaron ayer y que varios encontraron, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, que fueron bien útiles, pero existe ese plan para una contingencia de este nivel?
La capacidad de respuesta del gobierno se vio ayer. Efectivamente, había desafíos, entre otras cosas, porque la información que llegaba desde los mecanismos de coordinación del sistema eléctrico era información de mala calidad, que no era capaz de establecer tiempos de respuesta claros y que los que se fueron dando no se fueron cumpliendo. Entonces, frente a eso, la reacción del gobierno fue asegurar la, digamos, seguridad pública, en primer lugar, proveer mecanismos para que el transporte público pudiera funcionar de la mejor manera posible atendida a las dificultades. Y efectivamente se han detectado espacios que tenemos que hacerlo mejor, digamos. La autonomía de las antenas de telecomunicaciones obviamente es una dificultad. Es una dificultad que ya habíamos visto en otras oportunidades. Durante los incendios había pasado cosas similares. Ahora, yo también quiero ser claro en que son situaciones bien distintas. Cuando tú tienes una torre que se siniestra, obviamente no la puedes ir a cargar de combustible en el generador. Ayer no era el caso. Ayer teníamos antenas que tenían un generador abajo y que la carga de combustible se podría haber realizado. ¿Quién la tiene que hacer? ¿Cómo se paga? Eso es obviamente una pregunta que tenemos que hacer. Pero físicamente se podría haber ido a cargar ese equipo de electrógeno. El combustible líquido, el diésel, la benzina, estuvo disponible durante toda la emergencia. Entonces, obviamente ahí hay una pregunta que nos tenemos que hacer para tener un sistema de telecomunicaciones más resiliente por sí.
Solo una última acotación. ¿por qué tiene que pasar algo como lo que ocurrió ayer? Que está bien, no pasa siempre. Pasó después de 15 años del último gran apagón. Para que nos demos cuenta de todas estas fallas. Y que finalmente la gente en la calle es la que termina pagando el precio más grande por este tipo de situaciones.
O sea, ya no pasó con el apagón de agosto. O sea, la ley de Estado Cables y el reglamento siguen ahí.
Claro.
Sí, pero yo también quiero hacer un pequeño contrapunto ahí porque los escenarios de blackout se incorporan dentro de la gestión de riesgo de un sistema eléctrico y se incorporaron dentro de la gestión de riesgo de un sistema eléctrico al punto que teníamos un plan de recuperación del servicio que paso a paso te decía qué es lo que tenías que hacer. Ese plan funcionó de mala manera, estamos de acuerdo, pero ese plan existía y se diseñó pensando en un apagón total también. Y las empresas tenían la responsabilidad de testear sus sistemas de respaldo, testear su propia capacidad frente a este desafío. Y ahí no es que necesitamos que esto ocurra, es un poco distinto. Se hizo el ejercicio, se diseñó un plan y ese plan, el día de ayer, se probó insuficiente a la hora de su implementación. Pero el ejercicio de ponernos en el lugar del riesgo, en el caso del sistema eléctrico, sí se hizo.
¿Y eso qué lo fiscalizó?
El diseño del plan de recuperación de servicio y su implementación y su monitoreo respecto a la preparación de las empresas que le corresponde al coordinador eléctrico.
Ministro de Energía, Diego Pardou, muchísimas gracias por venir a la prueba de ADN.
Gracias.
Okay, buenas tardes.